Rosa, refrescando el alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Hechos capítulo 19, versos 17 al 20, dice en el nombre del Señor: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos, diga muchos, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Verso 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y vamos a hablar hoy, hermanos, acerca de cómo podemos hacer que la palabra crezca en nosotros. ¿Cómo podemos hacer? ¿O qué podemos hacer? ¿O qué debemos hacer para que la palabra crezca, la palabra de Dios crezca en nosotros? Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, hermanos, en el nombre del Señor. Cuando miramos esta declaración y miramos y hacemos énfasis en ese versículo 20, donde dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, tenemos que mirar anteriormente qué había sucedido. Gloria al Señor. Pablo estaba en Éfeso y allí, pues, él comenzó a predicar la palabra de Dios, a predicar a Jesucristo. Y entonces nos dice la Escritura que hubo convicción. Hubo convicción. Hermanos, para que nosotros podamos primeramente hacer crecer la palabra de Dios, debe nuestro corazón estar listo para recibir la palabra de Dios. Cuando miramos de la palabra del Señor, vemos de que Jesús en varias ocasiones hizo comparación a la palabra de Dios con una semilla. Una semilla no se siembra en cemento, no se siembra en madera, no se siembra en una pared, se siembra en terreno. Pero tampoco puede ser cualquier terreno. Por ejemplo, si usted es un agricultor y está cultivando maíz, usted no va a sembrar esas semillas de maíz en el barro, porque no va a funcionar. Usted tiene que primeramente hallar un buen terreno, preparar el terreno, entonces acondicionar el terreno, entonces usted pone la semilla y hace todo proceso a seguir. De la misma manera, lo primero que debe de ocurrir para que la palabra de Dios comience a hacer efecto en nosotros es primeramente que nuestro corazón debe de estar listo, como un terreno ya fertilizado, como un terreno ya preparado. No puedo, gloria al Señor, recibir la palabra de Dios y esperar fruto de ello si mi corazón no está listo para recibirlo. Sabemos que el Señor habló, gloria al Señor, de que la semilla cayó en diferentes lugares y en todos creció, pero no en todos se mantuvo, permaneció, prevaleció. Vuelvo y repito, en todos creció, pero no en todos prevaleció la palabra de Dios. Sabemos que hubieron unos que las aves vinieron, tomaron la semilla, otros que fue tan seco que se ahogó entre las piedras, se ahogó entre los espinos. Gloria al Señor. Pero en el lugar donde cayó, el lugar bueno, el terreno bueno, ahí entonces dio frutos. ¿O qué sucedió antes de esta declaración del verso 20, cuando Lucas nos da a entender y nos deja saber a nosotros, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, de que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios? Lo vemos en el verso 17 y 18, gloria al Señor, donde dice: y esto fue notorio cuando sucedió el acontecimiento anterior. No vamos a entrar mucho en detalle, pero sí quiero tirarle algo para que vaya entonces en su hogar y lo lea totalmente y pueda entenderlo de una manera mejor. Gloria al Señor. So, el verso 17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y dice: y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. El verso 18 entonces nos dice: y muchos de los que habían creído venían a los apóstoles confesando su pecado. So, ¿cómo puedo hacer que la palabra de Dios crezca en mi vida? Que haga crecimiento en mi vida. Primeramente, mi corazón tiene que estar listo para recibir la palabra. Y cuando recibo la palabra, debo de creer a la palabra. Debo de creer. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? ¿Por qué creen que el apóstol Pablo dijo estando persuadido de esto? Él simplemente estaba diciendo que estaba totalmente convencido, que lo creía a capacidad, que la obra que Dios había comenzado, él la iba a terminar. Que Dios no iba a dejar nada a medias. Que Dios no es de los que comienzan y nunca terminan lo que han comenzado, sino que Dios lo que había comenzado lo iba a terminar. Y fíjense que cuando Pablo habló estas palabras, Dios todavía no había terminado con él. Pero ya lo había creído, ya lo había convencido la palabra de que lo que Dios hacía, lo hacía a la perfección. A la perfección. So, ¿cómo puedo hacer, gloria al Señor, que crezca la palabra en mí? Tengo que tener mi corazón listo y creer a la palabra. Hay dos escrituras en el libro de los Hechos que mencionan y nos dan a entender que la palabra crecía, que la palabra aumentaba. Hechos capítulo 12 y el verso 24, la palabra dice: la palabra del Señor crecía. Hechos 12, 24. Y entonces en Hechos 19, 20, donde nos dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra. So, ¿cómo puede crecer la palabra de Dios en mí? ¿Cómo puede crecer la palabra de Dios en mí? La forma, hermanos, en que la palabra crece en usted y en mí está directamente relacionada en qué tanta atención ha tomado de nosotros la palabra, cuánta fe hemos puesto en la palabra y cuán obedientes somos a esta palabra. Aleluya. Cada vez que nos aproximamos a la palabra, hermanos, cada vez que leemos la palabra. Por ejemplo, yo cada vez que leo la Biblia, hermanos, busco algo, busco ser asombrado, busco ser wow. De que ese pensamiento llegue, wow, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo pudo haber sido capaz? Tanto en lo bueno como en lo malo. Como cuando alguien desobedeció a Dios, wow, ¿cómo fue capaz de llegar a eso? So, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy provocando en mí el investigar el por qué ese personaje bíblico actuó de esa manera. ¿Qué no hizo o qué dejó de hacer que lo llevó a la condición en que se hallaba cuando leímos la escritura? Por ejemplo, todo el mundo lee de David, pero no muchos se dan y se intrigan a conocer el por qué David pecó con Betsabé. Yeah, sí, la vio desde el lugar de su balcón allá en lo alto, la vio de lejos, estaba desnuda, se estaba bañando, la deseó, la pidió, aún sabiendo que era mujer de otro. Pero ¿por qué sucedió esa situación? Cuando usted mira la palabra del Señor, David se había descuidado de tal manera que olvidó que habían tanto enemigos físicos como espirituales, y que él por sí mismo no iba a poder vencer la tentación. Y aún dice la palabra del Señor, en el tiempo donde los reyes salían a pelear, David se quedó en casa. So, hay maneras en las cuales yo puedo, aún, hermanos, cuando muchas veces pensamos, ay, yo no sé ni qué leer en la Biblia, no sé qué leer, no sé qué buscar. Abra la Biblia y comience a leer donde sea. Y Dios lo va a llevar por el camino, hermanos. Lo importante, gloria al Señor, es de permitir que la palabra de Dios nos asombre, que la palabra de Dios cautive nuestra fe y que la palabra de Dios nos mueva a obedecerla. Nos mueva a movernos a la obediencia motivada por esa misma palabra. So, ¿qué sucede cuando estamos motivados hacia la obediencia? Segunda de Corintios en el capítulo 4 y el verso 6, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios y le dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué sucede en mí? ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué sucede en mi espíritu cuando soy motivado por la palabra? La luz de Dios resplandece en mi corazón y me da claridad, me ayuda a mirar con mucha más claridad, me ilumina a conocer un poco más de lo que había conocido la gloria de Dios. Y cuando habla de la gloria de Dios, se refiere al mover, al obrar de Dios, a la manifestación de Dios. Usted y yo podremos, al ser iluminados, podremos mirar con mucha más claridad. Podremos sentir, podremos ser más sensibles a lo que Dios quiere hacer y a lo que Dios está operando. Y a la misma vez, hermanos, nos va a ayudar a obtener conocimiento. Nos va a ayudar a conocer la autenticidad de la palabra de Dios. De que la palabra de Dios es pura, es santa, es real, es verdad, es vida. Gloria al Señor. Y eso entonces comienza en nosotros un ciclo de crecimiento. Eso comienza en nosotros y provoca que usted y yo crezcamos. No va a impedir, no va a permitir, perdón, que usted y yo nos estanquemos. Al contrario, va a evitar que usted y yo nos estanquemos y va a provocar que usted y yo crezcamos. No nos podemos quedar en el mismo lugar. No puedo quedarme en Hechos 2:38. No puedo quedarme ahí. Tengo que entrar. Tengo que entrar. Porque simplemente, gloria al Señor, al quedarme en Hechos 2:38, si usted mira el plano del tabernáculo, quedarse en Hechos 2:38 es simplemente quedarse en el altar del holocausto. Cuando más adelante está la fuente de bronce, cuando más adentro está el lugar santo, donde está la palabra, donde está la iluminación del Espíritu Santo, donde está el olor, el perfume de las oraciones, pero todavía no nos quedamos ahí, podemos ir todavía más adentro, donde estaba el arca, en el lugar santísimo, donde la mesa de misericordia está, la silla de misericordia estaba allí, donde la gloria de Dios se manifestaba al sumo sacerdote. No podemos quedarnos en el atrio, porque simplemente vamos a ser tentados a salir de allí. El quedarnos en los atrios, simplemente vamos a ser fácilmente tentados a tratar algo más fuera de los límites del tabernáculo. So usted y yo, con la palabra de Dios, hermanos, y en la oración y en la comunión con el Espíritu Santo, usted y yo podemos ir mucho más profundo, podemos entender mucho más, podemos aprender mucho más. Gloria al Señor. También el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1, versos 17 y 18, él dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vuelvo y repito: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No de ellos, de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo está declarando a los de Éfeso, a la iglesia en Éfeso, que Dios mismo va a darles sabiduría, va a revelarse a ellos, va a darles conocimiento, va a iluminar su entendimiento para que sepan no tan solo de Él, pero del llamado hecho por Él a ellos. Para que conozcan el llamado de Dios y para que también conozcan de que hay plena recompensa en Él. Fíjense que no habla, gloria al Señor, de sus almacenes en gloria. Habla de sus riquezas en gloria. Pablo está utilizando una palabra ahí, gloria al Señor, en la cual habla de límites de propiedad. Sin límites. No está limitado a nada. Todo es de Él. Y Él da en abundancia. Gloria al Señor. So está simplemente animando a la iglesia en Éfeso a que puedan permitir que Dios en su espíritu y a través de su espíritu les ayude a crecer. No dice Santiago: el que necesite sabiduría, pídala y le será dada. No un poquito, toda la que necesite, sin medida. toda la sabiduría que necesite. Gloria al Señor. So, cuando miramos el buen terreno que es nuestro corazón, usted y yo podemos preparar nuestro corazón como un buen terreno. ¿Cómo? A través de la oración. Cuando usted y yo estamos en oración, estamos simplemente en el, podemos decir, en el taller de Dios, en la rueda del alfarero. Ahí es donde Dios nos está moldeando, donde Dios nos está formando, donde Dios con toda libertad está simplemente dando forma a nuestra vida. Gloria al Señor. Y ahí entonces es donde Él mismo nos ayuda a preparar nuestro corazón. Cuando usted y yo confesamos a Él nuestra dificultad. Cuando usted y yo, hermanos, no tan solo aprendamos esto, no tan solo yo debo confesar a Dios mi pecado. Yo puedo y debo confesar a Dios también mi debilidad, mi enojo, mi dificultad. Porque no puedo llamarlo padre y vivir como vivimos aquí en la tierra. Le llamo papá, pero oculto unas cuantas cosas de él porque no me atrevo a decir. Todo lo que usted y yo pasamos, él ya lo sabe. Por más que queramos esconderlo, ya él lo sabe. So, al saberlo, dice la Biblia en Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. So, él conoce nuestro dolor. Él puede relacionarse con nuestra dificultad. Aún, hermanos, cuando usted esté enojado con alguien, usted puede ir a Dios hablándole de eso. Usted puede ir al Señor. Y si se enojó simplemente porque no entendió algo, o porque le hicieron algo, o porque no le hicieron algo, como quiera Dios puede ayudarlo en eso, hermanos. Dios no está buscando que usted y yo andemos cargando cargas que Él nunca ha puesto sobre nosotros. El mismo salmista dice que la vida del hombre ya viene con sus dolores, ya viene con su dificultad. So, ¿para qué entonces añadir más dificultad a una vida que ya viene con sus dificultades? Aleluya. El mismo apóstol Pedro lo entendió y lo habló a la iglesia, no al mundo, a la iglesia. Echando toda vuestra, ¿qué? Toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabe lo que es ansiedad? Perturbación. Falta de descanso. Estrés. Y eso es, está hablando el apóstol Pedro, está hablando del alma. Echando sobre Él toda vuestra angustia, la angustia del alma, tanto en la tristeza como en la dificultad, como en la persecución, como en la pérdida, todo lo podemos dar a Él. Aleluya. So, al yo permitir que Él simplemente pueda mirar con claridad dentro de mí, al yo confesar, vuelvo y repito, Dios sabe todo lo que usted y yo hicimos hoy, todo lo que pensamos cuando se nos cruzaron en la calle, todas las palabras que pensé, todas las muecas que hice, todo, todo. Pero el confesar no es para ayudar a Dios. El confesar me ayuda a mí, porque al yo confesar lo estoy entregando a Él. Cuando usted y yo confesamos, lo estamos entregando a Él. Lo estamos entregando a Él. Lo que sea, lo estamos dando a Él. So, ¿qué estamos haciendo? Quitándonos ese peso de encima. So, ¿cómo puedo tener fruto de la palabra y verla crecer en mi vida. Tengo que creer esa palabra. Creerla, hermanos, pero voy a decir creerla aún cuando no la entiendo. Suena muy fácil, pero es un reto. Y lo bueno de todo esto, hermanos, es que tenemos testimonio en la palabra de que no todos los hombres de Dios entendieron lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había pedido. Pero con todo, dice la Biblia de Hebreos, caminaron sin mirar atrás. Se dirigieron hacia adelante. Lo creyeron, lo confesaron, lo hablaron, lo testificaron, lo saludaron. Que dice, no habiendo recibido lo prometido. No lo recibieron, pero se atrevieron a creerlo, aún no entendiendo para qué tiempo iba a ser la promesa, para qué tiempo iba a venir el cumplimiento de ella, pero se atrevieron a andar a través de fuegos, a través de enemigos, a través de valles, a través de montañas, a través de mares, aún a través de valles de sombra de muerte, aún lo creyeron porque sabían quién había hablado. Quien habló, creyeron todos, era fiel y justo para llevar a cabo lo que había prometido. So, yo debo de creer la palabra aún cuando no la entienda. Debo permitir, hermanos, que la palabra de Dios sea prioridad en mi vida. Que sea prioridad en mi vida. ¿Sabe lo que sucedió? Una de las cosas que sucedió en este tiempo, el año pasado, este mismo tiempo, el año pasado, cuando comenzó todo este desorden de la pandemia, muchos cambiaron la palabra de Dios por la palabra de los hombres. Y esa misma palabra los llevó a tropiezo. Esa misma palabra los llevó a la dificultad. Y no era, gloria al Señor, simplemente de que creyéramos a la palabra de Dios y negáramos que había pandemia y negáramos que había gente muriendo y que pensáramos que eso era una mentira. No. La palabra de Dios tiene el poder para sostenernos aún en medio de la peor de las dificultades. Gloria al Señor. Jesús mismo, cuando caminó en el agua, note la escritura, cuando le tuvo que decir a los discípulos, no temas, no teman, soy yo mismo. Yo soy. No temáis, yo soy. Y usted ve que en ningún otro momento los discípulos dicen algo más. Usted solo ve a Pedro diciendo, hey, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, como tú vienes a nosotros. Pero usted no oye, no mira, no lee a ningún otro discípulo diciendo, yo no sé, yo no entendí, yo no oí bien la voz, yo no entendí lo que dijo. Pero usted puede notar que tan pronto Jesús habló a ellos. Acordémonos, hermanos, el viento estaba soplando, las olas estaban golpeando la barca. Ellos están en una situación en que se están viendo, siendo la mayoría de ellos, porque no todos eran marineros, pero la mayoría de ellos, siendo hombres expertos en el mar, en la pesca, en las tormentas que sucedían en aquellos mares, estaban temblando, temerosos, porque pensaban, dice la Biblia, pensaban que la barca iba a destruirse, que las olas iban a acabar con la barca. Mas sin embargo, en ningún momento la tormenta pudo destruir la barca. ¿Por qué? Porque no era voluntad de Dios. La tormenta sí tenía permiso para golpear, pero no para destruir. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Satanás hablando de Job?
B.
Ah, procura no tocar su alma. Eso lo mismo ocurrió con los discípulos. La voluntad de Dios se estaba llevando a cabo en todo aquello. ¿Lo entendieron los discípulos? En ningún momento. ¿Tuvieron temor? Estaban todos como unas gallinas, como decimos. Estaban todos que se acababan. No había, estaban en competencia a ver quién tenía más miedo que quién. So Jesús, aún en medio de todo el desorden, en todo el ruido, de toda la tempestad, de todo el golpe, porque las olas debieron haber golpeado aquella barca y causar un ruido. Y con todo, la voz del Señor sobrepasó toda aquella tormenta hasta llegar al oído de sus discípulos. No temáis, yo soy. Y mirar que solo Pedro se atrevió a decir, si eres tú, manda que yo vaya a ti como tú vienes a nosotros. Él no estaba dudando si era el Señor o no. Él quería tener la oportunidad. Deseaba estar con quien estaba viniendo a ellos. ¿Por qué? Hey, estaban en dificultad. ¿Y quién mejor que el Señor para ayudarlos? So debemos, hermanos, de hacer de la palabra de Dios una prioridad. Que cuando la palabra de Dios comience a acercarse a usted, cuando la palabra de Dios comience a acercarse a usted, debe de causar incomodidad en tu corazón. Debe de causar un efecto. No todo el tiempo gozo y alegría y oh, el Señor me habló. No, tiene que causar un reto a mi vida. Porque ¿sabe qué, hermanos? Si no hace nada, si yo estoy en un lugar y se habla la palabra y nada me hace, tengo que salir de ahí. Porque la palabra nos ha sido dada para llevarnos al próximo nivel. No de mantenernos en el mismo. No, la palabra no es para mantener, la palabra es para llevarnos, para levantarnos. Para hacernos ¿cómo se diría? Un update. Una actualización. Llevarlo a un nivel distinto. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es el poder de la predicación de la palabra de Dios. Eso debe de causar una incomodidad en nuestro corazón. Debe de causar y exigir cambio en mi vida. Cambio de actitud, cambio de conducta, cambio de apariencia, cambio de palabras. Y debemos no rechazarla, ni tampoco ofendernos por causa de la palabra. Porque acuérdense lo que le dijeron los discípulos al Señor. Ay, Jesús habla suavecito que se está yendo la gente. ¿Se quieren ir vosotros también? Se pueden ir. Si ustedes se quieren ir, se pueden ir también. Tenemos que abrazar la palabra. Tenemos que abrazar el cambio que está causando. Y hermanos, con todas nuestras fuerzas, perseguir a Dios. Perseguir a Dios. Tengo que tener cuidado con las dos cosas que van a ahogar la palabra de Dios. Los afanes de esta vida, la preocupación y el temor. Dos cosas en esta vida que pueden ahogar la palabra de Dios en ti. La preocupación y el temor. Y no tan solo van a ahogar la palabra en ti, pero van a ahogar tu fe, el temor y la preocupación. La otra cosa que puede ahogar la palabra de Dios en tu vida es el engaño de las riquezas. Hay cosas que son legítimas y que son buenas, sin embargo, varias veces, casi siempre el seguirlas, el perseguirlas, puede sacarte del plan de Dios. Y la palabra a ser ahogada, porque tu enfoque está en otra cosa. Eso creamos a la palabra, recibamos la palabra y la recibamos, hermanos, con brazos abiertos. Que recibamos una grande porción, una grande porción, que seamos totalmente cubiertos por ella. Que dejar, permitir que nuestro corazón esté bien abierto, que acepte todo lo que Dios nos está dando. Que lo hagamos una prioridad, que el fruto de la fe, porque el fruto de la fe, hermanos, es fidelidad. El fruto de la fe, cuando usted y yo tenemos fe, lo que provoca, lo que echa de fruto es fidelidad a Dios. La fe es nuestro recibir la palabra de Dios. Sin embargo, la fidelidad se encuentra en continuar en la palabra de Dios. Esa es la fidelidad, que todo lo bueno se llevará a cabo y la palabra de Dios crecerá. Entonces, no tanto en nosotros, pero a nuestro alrededor también. Y usted y yo vamos a ser de influencia. Usted y yo vamos a influir en una vida que quién sabe está pasando por necesidad, está teniendo dolor, dificultades en su casa, pero por causa de que usted ha creído la palabra, ha permitido que la palabra sea sembrada en su corazón y la ha creído aún no entendiéndola, y ha permitido que Dios haga todo lo que Él quiere hacer en su vida, Dios mismo va a causar en usted esa influencia en otro. Hoy, ¿por qué tú siempre estás sonriente? ¿Por qué siempre, aunque el jefe te grite, todavía tienes una sonrisa en la cara? Es que tengo la fuente en mi corazón. Hoy podemos dejar, permitir que la palabra crezca en nosotros, que la palabra camine con nosotros. Que usted y yo podamos orar la palabra, orar en la palabra, con la palabra, creer la palabra y observar y gozarnos en el mirar crecer la palabra de Dios en nosotros. Estemos puestos de pie en esta noche.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.